Brincando, creatividad, prácticas artísticas y juego como herramientas de transformación social. Es un proyecto de investigación y cooperación entre la Asociación Cultural Casabranca, Portugal, CITEMA, Italia, la Universidad de Valencia y Sinsal Audio, de España, financiado por el programa Erasmus Plus. En el marco de este proyecto, Sinsal Audio aborda diferentes estrategias de investigación en el espacio físico, experimentando y modificando nuestra percepción sensorial.
Brincando.
Hoy nos vamos hasta el sótano del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, el Museo Marco, en donde hemos mantenido una charla con varias representantes de la agrupación Amigas do Marco. Fundada en el año 2003 a partir de la aprobación de su reglamento interno por el patronato de la Fundación Marco y de su ingreso como miembro titular en la FEAM, Federación Española de Amigos de Museos, algunas de sus funciones son participar, ayudar y promocionar las políticas del museo desde una mirada positiva y activa en favor del arte contemporáneo, pero también cuidando y conservando los objetivos fundacionales del centro. Nos acompañan Teresa Pérez, bióloga, Chis Oliveira, doctora en filosofía, Toñi Caseiro, empresaria, Delfina Vicente, doctora en psicología y deporte, y Marta Viana, responsable de comunicación del museo. En la primera parte de la entrevista afrontamos algunas cuestiones generales sobre la actualidad del arte contemporáneo y cómo nuestras protagonistas han llegado hasta sus contenidos, qué papel juegan sus vidas y la aportación que pudo ofrecer al resto de la ciudadanía. En la segunda parte hablamos del concepto de museo y si es posible pensar en una musealización expandida que forme y eduque a los públicos infantiles o seniors. En la última parte nos aproximamos a los retos futuros de este tipo de espacios, con la llegada de la inteligencia artificial.
Brincando.
Mi nombre es Teresa, soy bióloga y estoy ejerciendo de profesora de biología. Ahora estoy jubilada, encantada de la vida.
Muy bien.
Pues yo soy Chis Oliveira, en castellano, ¿no?
Sí, o en gallego, como prefieras.
Bueno, pues eu fui catedrática de filosofía y a mí me parece que eso a nivel pedagógico tiene un poder infinito. Y por eso, y aparte que es motivacional, porque o tema é que o alumnado se nos aburre. Claro. Entón, sair é moi interesante, sair e estimular. E aparte que nos, para estimular o temos moi difícil, porque frente ao que son as pantallas, que é unha estimulación bestial, nos nas aulas non temos máis que un pequeno ordenador, no mellor dos casos. Non? E é moi interesante conectar o saber que queremos de alguna maneira compartir, sino tamén estimular e conectar coas súas vidas, non?
Pois eu son Toñi Caseiro e, como digo sempre, eu son empresaria por obligación. Relaciónome moito, como todo teatro, por vocación. E bueno, estudiei Dereito na Complutense, pero nunca dirixen a miña vida cara a ese tema. O que sí son fundamentalmente unha persoa con moitísima curiosidade. E eu sí que tiven a sorte de ter, estou falando do Pleistoceno, cando eu estudiaba, eu tiven dous profesores que me marcaron poderosamente, un no ámbito da literatura e outro no ámbito da arte, que eran os profesores atípicos naqueles anos, naqueles 70 e 80, que iban por libre. E despertaron aínda máis en min pois a pasión pola literatura e a pasión pola arte. E despois a curiosidade levoume a seguir eu lendo, investigando, é así. E despois tamén sempre tiven moita inquietude por facer cousas dentro de colectivos. O sea, son unha persoa que lle gusta traballar en equipo e implicarme en
todo,
en asociación,
en propostas,
en asociación, en tal, si sí, teño no un gran defecto que non sei decir que non, porque todo me entusiasma, que a veces non é boa cousa eso. Pero básicamente.
Y yo me llamo Delfina Vicente Santiago, estudié psicología en Santiago de Compostela, la especialidad de clínica, y luego por intereses personales y porque me gusta la optimización y la calidad de vida, tengo el doctorado en psicología y deporte, luego también hice nutrición, hice psicogerontología y he dado años como profesora invitada a clase en la Universidad para Mayores aquí en la Universidad de Vigo, en el campus de Pontevedra. Cuando preparas un temario para las personas mayores, tienes que hacer un temario que sea inteligente, interesante y muy creativo. Te puedes encontrar con médicos, con abogados, con biólogos, con personas de todo tipo, enfermeras da igual, porque se va a matricular gente de más de 45 años que tiene inquietudes, y tú tienes que hablarle desde el planteamiento de ese planteamiento de salud y calidad de vida, que era mi asignatura, que me encanta. Entonces siempre he buscado situaciones en las que poder optimizar la vida de las personas. Como psicólogo clínico tengo muy claro que resolver problemas y no acabar pues mal es muy interesante y necesario, pero mucho mejor es optimizarte esa propia vida que antes estaba mal. Entonces hacer que sea la mejor vida que te puedas dar y que seas capaz de darte es un planteamiento que siempre he tenido, tanto para mí como para todo el entorno, me da igual si son alumnos, clientes, pacientes, compañeros, amigos, es el hecho de poder priorizar el estar bien y disfrutar de la parte intelectual, de la parte artística de la vida, para mí es súper importante. Teniendo claro que las bases están solucionadas, alimento, cobijo, vestido, lo tenemos claro todo, ¿no? Pero teniendo una fortaleza en tu autoestima, una fortaleza en tus entornos, y saber que si tú te rodeas de personas con las que eres feliz y te hacen feliz de manera sana, entonces es todo mucho mejor. Hacer que eso sea un temario, el trabajar una inteligencia emocional, una inteligencia sexual, da igual si tienes 70 años, que también sigues teniendo necesidades emocionales y personales, y transformarlo en un aliciente, porque, oh, qué bonito es aprender. De todos y para todo. Ese es mi planteamiento.
¿Y qué papel juega el arte contemporáneo en vuestras vidas?
Es fundamental. Te mantienes siempre... Es como estar en la cresta de la ola. Es como tener siempre... Cuando eres profesor universitario, siempre tienes que tener en cuenta las últimas investigaciones, y si no eres universitario también. ¿Qué es lo último que sale? Porque la sociedad cambia y avanza y evoluciona. Y esta sociedad cambiante te la vas a perder, porque tienes que saber discernir qué es aquello que te conviene, pero tienes que conocerlo. Si lo conoces, vas a tener mucho mejor criterio para poder incorporarlo en tu vida o dejarlo estancado durante un tiempo o sencillamente descartarlo. Pero lo contemporáneo es estar vivo en el siglo en el que estamos, en el momento en el que estamos. Es fundamental. Y conocer y querer entender otros planteamientos que a lo mejor pues no compartes, pero conoces.
¿Algo que, bueno, que añadir?
Para mí el arte contemporáneo es una cosa básicamente divertida, estimulante y cabreante. Porque es la típica cosa que a mí me gusta porque no entiendo nada. Y me hace pensar, o sea, me hace pensar, me hace imaginar. Porque claro, que tú entres en un espacio y haya un pack de esos de heno o de paja, y eso sea una obra de arte, pues claro, hay que tener fe y hay que tener una disposición anímica interesante, porque lo normal, el medio de la gente, por no decir el 70%, pasa y dice, ¡buah! A esto chaman de arte. O sea, el arte contemporáneo, yo creo que hay que tener muy claro que es una cosa que a mí me resulta interesantísima por eso, porque me hace abrir la mente, mirar otras cosas, ver la vida desde un sitio donde yo no me pondría jamás. O sea, que un bidón de petróleo con una caja de zapatos encima denuncie la guerra de Irán por el tema del petróleo, las empresas, de las familias, de los zapatos. O sea, todo eso, o sea, es alucinante. Si te lo explican, alucinas. Pero si no te lo explican, el rato que te pasas pensando ¿Qué es eso? A mí ya me compensa. Y sobre todo si tienes público ya para hablar y contar y que cada uno diga. Y entonces, para mí es eso. O sea, para mí es un divertimento. Y hay cosas que digo, bueno, pues va a depender del galerista o del crítico, evidentemente. Pero bueno, así es mi opinión.
Bueno, yo apuntaría
frívola, la frívola opinión.
Que también arte contemporánea es algo muy amplio. Agora mesmo a arte contemporánea pois é dende danza, a cine, a fotografía, a murais, a urbanismo, a deseño de cidades, de mobiliario, de, en fin, hoxe a arte contemporánea ten que ver con todo o que levamos posto, con todo onde vivimos, e é entendelo dende unha postura como ela decía, aberta e respetando pois as innovacións, as creacións. Eu me lembro que unha vez de nena estaba con Benjamín Palencia, que era un bello maestro, meu pai é escultor e eu estaba con eles, e meu pai lle pregunta a Benjamín Palencia ante unha obra destas incomprensibles, non? E le dice: "Maestro, que lle parece esta obra?" E se queda así mirando e di: "Yo ahora no lo entiendo, pero algún día lo entenderé." Entón, eu quedei flipada, non? Porque realmente é este un tío de 90 e tantos anos dicindo: "Agora non entendo, pero entenderei, porque sei que isto é algo que me vai ir e que vou ter que ir escarbando, quitándolle as capas e tal." E iso é un pouco que ten a arte, que ademais a arte contemporánea, ademais de todo que temos sensitivo, visual e demais, vai acompañada dun discurso. Un discurso que ás veces é casi fundamental para entender a proposta que hai, non? E ese discurso é tamén onde nós temos que facer un esforzo de coñecer, de entender e de achegarnos, porque ás veces non é tan doado, non?
E que ademais, afondando no que decía, no que din elas, para mí sobre todo é algo que sorprende. Sorprende sobre todo se ti estás permeable a escoitar, a ver, a sentir. Entón, eso fai super interesante.
Es que é fundamental. O sea, precisamente é eso, que tiene la doble cara de decir el discurso, o sea, que es lo que el artista quiso decir,
claro,
después lo que cada uno ve.
Exactamente.
Porque, claro, la primavera de Botticelli, que está ahí, que es maravillosa, que es, lo digo porque es uno de mis cuadros favoritos, pero bueno, puedes ir metiéndote en el cuadro, pero pocas visiones distintas hay. O sea, pero en cambio un trozo de madera colgado un chisme con un coso y un chisme, o un vídeo, o un audio, o un tal, que te empiezan a sugerir, a cada uno le sugiere una cosa, nada que ver con lo que le ha sugerido el artista, y muchas veces, con el paso del tiempo, la obra readquiere hasta otra lectura y otro... O
sea, es que eso es lo mejor, o xogo que se produce entre a primera impresión o que te produce a ti, que te fas a tua propia película, e despois tes a opción e o privilexio de que cho conten, que incluso cando tes o propio autor que te explica: "Non, isto é así", e dis: "Wow", sabes?
A mí me encanta cuando venimos aquí a las visitas guiadas con el artista, que entonces el artista te explica, ¿no? El por qué, el para qué, el tal, 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 quedas chiflado, y después voy yo con amigos o con mis hijos o con mis... y les cuento. Obvio, la historia nada que ver. Y sobre todo a medida que van pasando el tiempo, o sea, si la exposición dura un poco de tiempo y la cuento recién salida, pues aún tiene un sentido. Pero como me voy olvidando, dado la edad que vamos teniendo,
vas adornando.
Pues entonces voy adornando, incluso inventando, e incluso fantástico, o sea, que da para mucho.
Sí. Está
lo que más me gusta es que me permite siempre crecer, y es como el acompañamiento del contemporáneo en el propio contemporáneo. Siempre es contemporáneo, pero es que lo contemporáneo sigue siendo contemporáneo porque sigo haciendo lo contemporáneo. Entonces, cuando, como decían, las visitas guiadas son fantásticas, porque luego llega alguien tarde y se lo vas contando tú a remolque. Sí, pero entonces a remolque luego le vas preguntando de todo lo que te han preguntado también. Y luego cuando interaccionas con el artista que te lo está explicando y le haces preguntas, que él dice: "¿Y de dónde lo ves?" "Ah, pues tiene razón. Y sí, es cierto, está dada la vuelta a esta pieza." Y dices tú: "Vale, ¿la hiciste con intención?" Porque claro, también hasta los propios errores son artísticos contemporáneos. Entonces, es el hecho de que te obliga siempre a estar permeable. esa permeabilidad hace que también seas mucho más comprensivo. Esa capacidad de comprensión hace que también estés emocionalmente mucho más estable, tranquilo, más equilibrado. Te da una serenidad y te da una profundidad y esa sabiduría de vivir. Entonces, cuando miramos para atrás, yo no quiero cambiar nada, porque no sería yo de hoy. Y la yo de hoy siempre es la evolución de lo contemporáneo, de mí misma en contemporáneo, ayuda de todas aquellas artes escénicas o plásticas, intelectuales, da igual, todo tipo de planteamiento mental, psicológico, que te ayuda a seguir avanzando y a ser más profundamente tú y más profundamente humano. Y ser profundamente humano es ser contemporáneo.
Creo que todas estamos de acuerdo en que el arte contemporáneo nos ayuda a vivir mejor, a ser más críticos, pero no por ser críticos estamos pensando solo en nosotros, sino que en realidad aportamos a una sociedad mucho más civilizada, mucho más moderna. Digamos, bueno, esto es un atrevimiento de mi parte, que el arte contemporáneo o los centros de arte contemporáneo son como centros experimentales que ayudan a la psicología de la comunidad, ¿no?
Es que yo diferenciaría lo que es la introyección, que es una aceptación no cuestionada, donde salen los esquemas, como decía antes, de Botticelli, ¿no? Tiene 3, 4 lecturas o 25 estructuradas y ya está. Pero tú cuando tienes una capacidad para cuestionar, es una no aceptación per se. Entonces, yo no te la estoy negando, tampoco la estoy aceptando, pero es que se trata de que pueda opinar de una manera razonada y escuchar las opiniones de los demás de manera razonada, donde todo eso nos hace crecer a todos, porque yo no soy capaz de tener 4 cabezas si no es gracias a ella, solo a ella, solo tengo una. Entonces, gracias a lo que ellas me aportan, yo aquí, digamos, soy la última en llegar, y para mí, como les dije antes, yo estoy en primer parvulario de la gestora, ellas son personas que ya llevan tiempo consolidada su gestión, saben perfectamente cómo se hacen las cosas, yo pregunto mucho, propongo mucho, y digo yo, mejor te callas y escuchas mucho qué es lo que tienes que hacer, pero se permite también que haya como esa nota disonante, dices tú, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Porque claro, yo no lo sé. Pero precisamente por eso pregunto, si no lo entiendo y me lo pueden explicar y tengo 3 o 4 o 5 planteamientos diferentes, digo, ya, claro, y eso es lo mejor, el poder compartirlo y hacer grupo de gente en evolución, siempre da igual la edad que tengamos, si la edad está dentro y no la hay.
Lo que yo os quería preguntar ahora es si estamos de acuerdo, ¿por qué los centros de arte contemporáneo continúan o son fijados, situados por la ciudadanía en su conjunto como espacios tan alejados de ese día a día? Hay una contradicción entre lo que nosotros desde dentro vemos que nos aporta el arte contemporáneo y lo que piensa en términos generales, así un poco, digamos, a lo bruto, por parte de la ciudadanía, que todavía piensa, y de hecho, igual ahora no, pero hace muy pocos años, fueron espacios casi que demonizados por poner en práctica un tipo de conocimiento y de reflexión muy alejado de los problemas del día a día o de la perspectiva que el público en general tiene del concepto de lo bonito y de la belleza. Pero dejando al lado esta parte estética, me interesa más la parte social, es ¿por qué no nos acercamos?
La pirámide poblacional de la que hablaste antes, en el sentido de que si hablamos de la distribución de las personas en una media, ¿no? Hablamos de las personas que tienen tiempo para dedicarle a este tipo de actividades, son muy pocas comparado con la ocupación de la mayoría de la gente, que es intentar tener un salario que le llegue a fin de mes. Entonces, si decimos cuántas horas necesitas al mes para conseguir pagar tus necesidades, claro, si tenemos una población que la clase que puede tener más tiempo porque tiene unos trabajos más remunerados, es menor. Y luego hablamos también de la distribución de la población en función de las edades. Ahora estamos teniendo mucha más gente que tiene tiempo libre porque ya tenemos una población envejecida a tal categoría que tenemos más personas de 50 años para arriba que de 50 años para abajo en el análisis del año 2022, 2021, hasta el 17 más o menos íbamos bien. Pero llevamos ya desde el 17, que es un montón de años, teniendo este problema.
Y seguirá creciendo.
Seguirá creciendo porque tenemos un envejecimiento bastante importante. Pero sí tenemos una tasa de población en este momento que tiene tiempo libre. Entonces, ¿se puede incrementar un poco esta atención a la parte más intelectual o artística? Porque tenemos más personas que sí tienen ese tiempo. Si estamos muy alejados, es que hay mucha gente muy ocupada muchísimas horas, y cuando están desocupados necesitan actividades que sean menos intelectuales, más relajantes desde otro punto de vista, ¿no? El hecho de que nos haga pensar a nosotros, porque tenemos y queremos hacer eso, hay gente que lo que quiere es, cuando acaba de trabajar 12 horas, es no pensar nada. Y que se lo den, digamos, más estructurado o emocionalmente más intenso, para que sea más vívido esa sensación de relax. Cuando utilizamos el ocio de una manera intensa, hay que mirar si para ti es intenso como experiencia, pero tengo una vida relajada, o si tienes una vida muy intensa y a lo mejor necesitas otro tipo de actividad.
Yo creo que
analizamos esa media y tenemos otros datos.
Perdona, yo creo que es también más que eso, que evidentemente eso
cosas,
está ahí.
Claro, a ver.
Yo creo que influye mucho, a ver, la propaganda, la publicidad,
la imagen,
la enseñanza, en último caso. O sea, el origen de todo siempre es la educación. Siempre. Entonces es porque tiempo, tampoco hace falta tanto tiempo para venir al Marco,
sí,
en
claro.
Vigo. Tampoco hace falta dinero, que es gratis, o sea, quiero decirte. ¿Qué hace falta? Que alguien te cree la necesidad de ir al Marco.
El deseo,
o sea,
y la necesidad.
No nos hace ninguna falta tener un televisor a esta distancia de 17 pulgadas o de 47, no sé cómo se llama eso, cuando con esto apañábamos estupendamente, o sea, pero te crean la necesidad. Entonces, falta crear esa necesidad, que es una necesidad complicada, por esto que te digo del bidón. O sea, tú le dices a uno, vete a ver el bidón, y dices, bueno, si encima es, te cobra, y yo estoy aquí escornándome por hacer el bidón. Entonces, nos falta, yo creo que esa enseñanza de generaciones, porque yo cuando, por ejemplo, a mis alumnos en clase de biología, que les mandaba venir al Marco a algo, quedaban flipados. O sea, profe, ¿y hay aquí un museo? Yo, coño, claro. Y está en la calle del Príncipe. Cuando hicimos lo del Marco Asinón, ¿os acordáis que salimos a pedir firmas a la calle del Príncipe, que mira dónde está el Marco, ¿eh? Pues la gente que pasaba cotidianamente a la hora de... Porque salimos a la hora de mediodía, salimos por la noche, o sea, hicimos toda la franja horaria. La gente de Vigo no sabía que esto era un museo. O sea, no lo sabían. O sea, no es que digas, la gente no le interesa, ¿no? Es que no hay publicidad, no hay propaganda, no hay...
No se proyecta la sociedad de manera
enseñanza de... O sea, porque lo mismo que te ponen en... Pues, yo qué sé, la gente va a la Villa Romana, allí tal, porque lo publicitan, lo ponen en el periódico, hay chismes en la radio, hay tal, hay cuñas, y entonces la gente se va quedando, ah, pues mira, vamos a la Villa Romana. A nadie se le ocurre pasar, que estamos aquí aburridos, sí. Vamos a ver qué hay ahí. O sea, solo el hecho de a ver qué hay.
Franquear esa puerta.
Exacto. Es cuesta un mundo pasar ahí.
Es difícil, ¿no?
Pero en términos generales, aunque lo centremos en el Marco, en términos generales, en otras experiencias que vosotras habéis tenido y que tendréis, visitando otros espacios de creación de arte contemporáneo, en general, ¿cómo creéis que el arte contemporáneo puede ayudar, puede facilitarnos a pasar mejor nuestro día a día, precisamente en una parte de nuestra existencia que ya está en esa fase?
Es que te pasa a otra dimensión, te libera de toda tu carga real y te pasas a otra dimensión. Puedes perfectamente es como salir de tu vida real y diaria y tus preocupaciones, y estás en otra habitación paralela dentro de tu vida, como si fuera una película y vamos haciendo escenas. Entonces me voy a la siguiente escena, me meto en el museo y salgo nueva y vuelvo otra vez a esa vida mía.
Yo
a la que tiene
no
esas situaciones,
que,
pero sí que puedes hacer una escena diferente.
Que me transporta lo mismo que me puede transportar y me aporta lo mismo que me puede aportar ir a una obra de teatro. O sea, me meto allí y vivo aquello y soy aquello desde ese punto de vista y salgo siempre con algo aprendido o con algo renegado. Y lo mismo me pasa, pues, si voy a un museo, que si voy a un concierto, que si voy a lo que sea. O sea, cualquier expresión artística o a un desfile de moda, o sea, que puede ser una cosa frívola y tiene un trabajo y un arte y un pensamiento detrás, que como todo, o sea, si tú quieres ir a ver las luces, pues ves las luces, pero si quieres meter, coño, ese patronaje y esas telas y eso que quiere decir y lo que ha dicho el modisto y todo eso, o sea, yo creo que es un poco... Es lo que decía Chis, o sea, es que el arte es todo, o sea, es vivir. O sea, no es un planteamiento de qué hace el arte contemporáneo, creo que el planteamiento es desde la persona, ¿no? O sea,
Etia Puntaches, además, es un
termo.
Que
fas,
claro. Claro. Etia Puntaches, además, es un termo que para mí es vital, porque eu fago a distinción entre a xente maior que xa ten tempo e demais, que ten capacidade para elixir o que quere ver, despois a xente que está ocupada, que o mellor, bueno, pois pues, resulta tal. Pero a nos nos está costando un mundo enganchar a xente nova. Entonces, a educación é clave. Ah, sí. Eu creo que a arte debería de estar presente, pero dentro do parvulario. Quero decir, e cando falo de arte, falo de música, falo de pintura, falo de teatro, falo de tal. Eu sempre digo que eu poñería casi como asignatura obligatoria dende que son ben pequenos, a plástica, a música e o teatro. Estar formando a xente dende que son moi noviños para conseguir adultos que despois si se lles crea esa necesidade.
Aquí se hace unha labor moi buena en ese sentido, dar o paso na educación de chegar a hoxe, porque normalmente en todas as artes,
claro, se queda todo,
que se, o sea, pouco máis alo do gótico vas o do romanticismo, así che vai pasando un pouco en todo, ¿no? Difícilmente en arte se chega ao Guernica, que o mellor se dá un último día de clase, claro, ¿no? Cando hai arte. Difícilmente se chega a arte contemporánea.
No se llega ni historia.
No, sí, eso es. Y aquí se hace una labor, a mí me parece maravillosa, porque aquí tenemos todos los fines de semana, sábados, el marco de los
talleres para los pequeños.
Y vienen todos los sábados a ver las expos, se las explican y después ellos hacen un trabajo, o sea, una obra en relación a lo que sea, cada uno lo que les sugiere, les dan materiales. Entonces, claro, todos esos, yo lo veo porque mi nieta vino una vez nada más.
Claro,
¿no?
Pero ahí es familia a que trae los pequeños.
Claro, pero que
sea, pero bueno, deberían
pero que es el marco el que hace esa propuesta,
que oferta, claro.
Hace esa propaganda y tampoco está muy propagandado. Porque son guato, claro, es un espacio pequeño y caben los niños que caben, claro. Que está así, ahí está espera. O sea,
yo es que haría hincapié en la propia palabra que dice educarte. Entonces, yo quiero educarte en arte. Entonces, sabemos, no sé, yo desde pequeña en casa siempre dije, quiero clase de dibujo, y luego quiero ir a teatro en el instituto. Y siempre hacía cosas que tenían que ver con ese mundo de libros, de cultura, y que siempre tuve en mi casa. Entonces, como decía, yo tenía la Biblioteca Nacional en mi casa, no hace falta que fuera la biblioteca, lo tenía todo para leer. Pero claro, al mismo tiempo también demandaba aquellas actividades en compañía, en conjunto, que hacían falta que también tú escucharas a otras personas, tuvieras profesores y hicieras otra interpretación de lo que no solamente viene entre líneas, blanco sobre negro, o negro sobre blanco más bien. Pero sí esa parte tan importante que decimos de educarte en el arte, porque si tú quieres poner una escena en tu vida que sea, que forme parte de tu guión normal, si tú no lo escribes, evidentemente, si no lo echas de menos, si ni siquiera lo conoces, la parte de publicidad, de vamos a poner un neón que ponga que esto es el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, porque si no parece que no se entera la gente que este es el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo y que hay exposiciones, ya, pero entonces tenemos esa limitación de poder abrir porque es que ya ni entra. Entonces tenemos que entrar en ese otro mundo paralelo y hacer que, es que es muy divertido.
¿Hay alguna experiencia que os haya llamado la atención en todos vuestros años de trayectoria visitando otros espacios, ciudades?
Pues a mí me parece salientable, por ejemplo, que fan en Porto, ¿no? En Serralves, sí, porque invita a ir a todos los públicos, a las familias, porque hay o parque, porque hay un restaurante estupendo, porque hay cafetería, porque hai moito dinamismo nas exposicións, hai biblioteca, hai tenda. Entón, a xente vai a Serralves a pasar o día.
Claro.
Entón, esa, claro, aí hai un presuposto impresionante, ¿no?
Pasa, por exemplo, en la Tate, lo mismo. O sea, estás allí tirada, mirando para arriba, y si vas a la exposición vas, y si no vas, igual te quedas allí.
Si tienes una idea de base, y luego tienes un soporte económico, unos apoyos institucionales que te permitan dar viabilidad, pero para eso también hace falta que se comprenda cuál va a ser el objetivo y que además esto le llega a la gente de una determinada manera y que mejora la calidad de vida de las personas y hace que todos tengamos una satisfacción, un índice de satisfacción mayor con lo que estamos haciendo con nuestra vida, para que no tengamos que esperar a que pasen X años y decir, ¿y yo qué hice? No, ¿yo qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo, dirijo bien, incorporo dentro de mis actividades, reduzco unas cosas y amplio otras.
Estamos en un mundo donde la comunicación es básica. Entonces, si nos tenemos aquí un tesouro y non o comunicamos, non somos quen de vendelo, pois non lo quedamos aquí para nós. Entón, a cousa é, non nós, que non somos especialistas, pero se cadra hai que contar con personal especializado en comunicar, en vender,
marketing,
en vender isto para estimular e conseguir que a xente veña, participe, que as familias, porque xa non é o profesorado, moitas veces son as familias as que teñen que demandar toda esa formación nas escolas, non? Non son só os políticos, non teñen por que saber de arte, teñen que estar presionada, xente que ten que estar presionada por familias, por xente da rúa que lle diga, e por que non se fai isto? Por que estimular y...
No, 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 el papelito que tenemos de la asociación para formar parte de la misma. Me encuentro con la pregunta, una es ¿qué hacéis? Y otra ¿para qué sirve? O sea, si me inscribo aquí, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Qué voy a tener? ¿Y qué hacéis? Entonces, claro, tienes ese incluso con personas con una formación muy potente a nivel académico o a nivel personal con una inquietud importante en el cultural. Entonces tú, bueno, o sea, le cuentas, le explicas, pero claro, necesitamos como que ver que haya esa visibilidad de la movilidad que hay, de lo que en realidad que tenemos.
Que yo no me acuerdo, porque si nos hubieras avisado un poco, a lo mejor no podíamos haber pensado que yo ahora con esta edad que tengo ya me olvida todo. Pero ¿dónde fuimos que después que dijimos... esto lo podíamos hacer nosotros en relación a lo que dices, alguna experiencia? Pues que ya no me acuerdo de nada, de verdad.
Bueno, pero nos acordaremos seguro para la próxima semana y lo plantearemos
en
sesión.
Algún, no, de algún museo que habíamos ido o había ido alguna de nosotras, que llegamos y comentamos, pasó esto, ah, pues a ver, y era pues eso, pues, tipo lo de Serra Alves que comentabas tú, pero es que
hay una línea de trabajo muy interesante que no se ha puesto en práctica, posiblemente por problemas económicos y de presupuesto, y es el museo expandido, ¿no? Es decir, es la descentralización fuera del museo. Se ha hablado mucho de la integración y de la participación de los públicos en los museos, lo cual es otra línea de trabajo
que
evidentemente genera un retorno muy positivo, pero que sucede también con la otra estrategia, es decir, porque yo siempre tengo que centralizar mis contenidos y mis recursos dentro del museo, cuando, si estamos hablando de arte contemporáneo, y creo que estamos de acuerdo en que favorece el desarrollo humanista de las personas y además entretiene, ¿por qué no ocupar, por ejemplo, los geriátricos, que son espacios que están cada vez más poblados y estarán por una cuestión demográfica inevitable, y sin embargo, y donde se desarrollan actividades muy vinculadas a la plástica y al arte contemporáneo, pero donde son espacios de trabajo que sí se podría intervenir, se podría...
Aquí también tenemos un programa de mayores... que con pequeños que vienen y pintan juntos y hacen juntos. Lo que pasa es que yo creo que el problema es el concepto museo. O sea, el concepto museo para mí es el que está deteriorado, ya como el chicle, ya no da para, ya está súper estirado y súper... Entonces tú oyes
concepto
museo,
clásico.
Oyes museo y
ya te suena rancio.
Museo.
Es un concepto clásico.
Entonces, claro, y hubo aquella temporada hace unos años el anular el museo, o sea, el sacarlo fuera o el que no fuera museo, o sea, desmusealizar, ¿no? el tema. Pero claro, es complicado, porque, bueno, a mí me parece complicado.
Yo estoy contestando a tu pregunta, por una parte está el tema, sé que se hizo una actividad, que se hicieron casitas de cartón y que se quitaron a la calle, yo no pude verlo en aquella ocasión, que no estaba, pero llevándolo al tema de los geriátricos, como especialista del tema, diré que los entornos de los geriátricos, cuando haces actividades para estimulación cognitiva de las personas mayores, también hay que hacer hincapié en que en Galicia tenemos lo que es la Consellería de Bienestar, donde todas las personas que están en riesgo de exclusión ahora parece que tienen que tener plaza también los geriátricos, aunque tengan 50 años o 46, con personas de 90. Aparte de eso, cuando haces unas clases concretas de estimulación cognitiva con actividades y material concreto, está pensado muy concretamente para controlar el deterioro cognitivo, no tanto lo que es la parte plástica. Hay otras actividades, como puede ser de reminiscencias, que se trabaja el recuerdo, o hay una excursión que se hace al año por la dificultad de trasladar a personas con movilidad reducida a según qué espacios artísticos, arquitectónicos. Me acuerdo que hace 2017 estaba en el GRAP 1 y GRAP 2 del Meixoeiro de Vigo y pregunté a todos los pacientes, que tenía 412, si habían ido a Santiago. ¿Cuántos no habían ido a Santiago a la catedral? Para saber hasta qué punto podía hacer que una actividad que puede ser tan complicada de mover a X personas, de ir a algo y de paso pasar por San Martín Pinario, algo que estuviera cerca, y poderle dar esa accesibilidad, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores hay que pensar en su entorno. Están cansados, necesitan un determinado tipo de planteamiento muy concreto desde el punto de vista del abordaje, porque son entornos que tienen una finalidad muy concreta. Entonces, trasladar allí el museo, te digo que sería complicado desde el punto de vista del agotamiento psicológico que le puedes generar. Puedes generar un empeoramiento. Hay que hacer eso de una manera muy concreta, en actividades muy bien estructuradas para que les sirva para mantenerse frescos y vivos. Pero hay que saber en qué entorno estamos hablando para saber si lo podemos trasladar o no. Te lo digo como especialista precisamente del área. Y luego trasladar el museo a la calle, trasladar el concepto de clásico a moderno, quizás habría que hacer una revisión del concepto y decir museo clásico, museo de arte contemporáneo, para que la gente tuviera esa visión diferente y romper esa dinámica de que el 80% de las personas, todas, el 80% no cambia la idea una vez se la hicieron. La teoría de la atribución y funciona 100%. El 80%, aunque le demuestres que es lo contrario, te va a decir que no, porque no se quiere llevar la razón a sí mismo y asumir que se ha equivocado.
Y desde esa perspectiva, ¿creéis que seguimos, que formamos bien a los futuros profesionales? ¿Cómo salen de las universidades todos esos jóvenes que van a ser los futuros profesionales que cuiden de nosotros, que estén a nuestro lado, no solo desde el punto de vista de la edad, sino en su actividad diaria en diversos ámbitos?
Bueno, el desarrollo curricular es una cosa, la formación en valores es otra.
En general.
Es que en general la formación en valores no sale de la universidad.
Ya.
Y los diseños curriculares están pensados para un trabajo concreto que no tiene que ver con el cuidado o con la atención a la persona mayor o cómo cuidan a los padres o cómo entienden que tienen que facilitarles envejecimiento a los que antes le facilitaron el crecimiento a ellos. Eso ya forma parte de la formación en valores, que es súper importante, pero cuando uno educa en elevación intelectual, en conceptos filosóficos, en entendimiento de la vida, en abrir esa creatividad, como antes decía ella, todo esto es un conjunto, y lo que tenemos que mirar es cómo estamos educando a la sociedad en general. ¿Qué ejemplo recibimos? ¿Qué es lo que parece normal? ¿Qué necesidades,
como
decía antes, de la televisión?
A nivel profesional, ¿cómo
claro,
consideramos
sí,
que
sobre
claro,
todo, sobre
a nivel
todo
personal
si,
es otra cosa.
Si hemos avanzado algo en la educación de los futuros profesionales a la hora de cuando salen de una facultad o cuando salen de un centro académico de enseñanza y tienen ya que dirigir su actividad al día a día. Estamos hablando del ámbito, por ejemplo, sanitario, por poner un ejemplo, o del ámbito pedagógico para los futuros profesores de enseñanza de preescolar o de primaria o de secundaria. Realmente vemos que hay una sensibilidad de estos centros académicos por integrar las humanidades, la filosofía, el arte, pues por ejemplo, en los futuros sanitarios de este país, en los futuros profesores de este país, en todos aquellos colectivos que forman parte del conjunto de nuestra sociedad y que van a favorecer que vivamos en una sociedad mucho más rica y mucho más estimulante. Siempre podemos como paradigma como socialmente son otras poblaciones, pues por ejemplo en Europa, en el norte de Europa, en el centro de Europa, ¿no? Qué mentalidad, cómo ellos trabajan los espacios y la distancia que hay en relación al Mediterráneo y a nosotros, ¿no? que en ese aspecto somos como mucho más individualistas y no nos integramos.
Yo creo que sí, que hay un avance, ¿eh?
¿Sí?
Que hay que reconocerlo. Creo que tenemos un poco la deuda de reconocer que ha habido
cambios importantes en el sistema educativo, en el sistema universitario. Se ha salido de esos marcos más académicos, más estrictos, más de transmisión de conocimientos, ¿no? Y se ha introducido a través, bueno, las reformas últimas y sobre todo el Plan Bolonia, que no quiero entrar en el debate porque es complejo, ¿no? Pero ha introducido también otros problemas, pero también ha conllevado el dinamizar las aulas, el meter mucha actividad, mucho trabajo, sí, mucha revisión de contenidos, y en ese sentido yo creo que sí que se está avanzando. Las clases ya no son tan teóricas como eran, y son mucho más dinámicas y que preparan mucho más para el mundo.
Sí, yo también.
Pero digamos que esta reforma nos cogió bueno, un poco atropellados, porque el propio profesorado no estaba tan preparado para eso, porque venía de otra preparación más sistemática, más académica, más formal, y de repente tuvieron que introducir todos esos cambios, ¿no? Y ahí se vio que costó, pero están haciendo ese esfuerzo y yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Y el alumnado también, muchas veces tampoco, también venía de otras etapas educativas sin esos intereses y tuvo que acostumbrarse a no vomitar apuntes, a ser más creativo, a relacionar cosas, a hacer intervenciones en la calle, a investigar. Entonces, yo creo que se está empezando.
Yo creo que el problema que veo es que va todo
demasiado rápido.
Demasiado rápido. Entonces, lo que dice Chis, o sea, nos coge con el pie cambiado, porque yo no soy de las que creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor está ahí todavía, ¿no? O sea, que cada vez vamos a más, cada vez somos más listos, lo que pasa es que somos diferentemente listos. O sea, que ahora la gente no sepa de un montón de cosas que yo considero fundamentales, no quiere decir que sean menos que yo, sencillamente que son distintos y saben otras cosas que yo no sabré nunca, porque ya para empezar no me da tiempo a aprenderlo. Entonces el problema que tenemos es lo que dice Chis, o sea, nos encontramos con un periodo muy largo de época clásica, voy a decir entre comillas, y de repente en voy a poner un número, en 5 años fue todo que dices, ya está. O sea, hubo mucha gente, yo entre ellas, que me atropelló la tecnología. O sea, dije yo, me voy de aquí porque ya hablamos idiomas distintos.
Yo haría un hincapié.
O sea, yo estaba hablando idiomas distintos. O sea, y no es que diga, estos niños no saben. No, la que no sé soy yo. O sea, tienes que darte cuenta de que la contemporánea no eres tú, son ellos. Entonces, o sea, tú lo que tienes que hacer es intentar apartarte, aprender lo más posible y absorber lo más que te enseñan, porque sí que es verdad que son de otra manera, pero que de otra manera genial.
Que igual, en ese sentido, sí, nuestra generación tiene mucho mérito, porque pasamos de ser completamente analógicos a ser, claro, te queda más remedio que
o sea, yo tenía lista de espera para una conferencia con Madrid.
Ahí está.
3 horas de lista de espera y no te podías mover de casa porque tenías que hablar con la abuela.
Y
estabas ahí, al cabo, rin, rin, su conferencia, y ahora cojo y hablo con Nueva York, con no sé quién que está ahí, en muy poquito espacio de vida, ¿eh?
Y mandas fotos y mandas documentos.
Sí, bueno, te estás enterando de lo que pasa en el mundo. Acordaros cuando el fax. Que de repente apareció el fax y dices, pero bueno, si lo están escribiendo allí y tengo la hoja escrita, porque ya no es que... Aquello fue... ¿Y qué duró el FAS?
Nada.
2 días.
Sí.
Era el superavance. O sea, yo seguí. Entonces, sí, claro, yo cuando cuento que tenía lista demora para hablar con Madrid.
Bueno,
con Orense, vamos, ¿qué hay que decirte?
Y la diferencia que haría sería, por una parte, está lo que están los alumnos que tienen una edad donde tanto Bolonia como las nuevas tecnologías fueron al mismo tiempo coetáneas, y entonces nos encontramos con el problema de que no tienen criterio de selección de información y el alcance, o sea, el acceso a la información y a la falsa información también era importante sin tener criterio de discriminación. Si tú no utilizas los mecanismos que están regulados para tener una bibliografía correcta, acabas buscando en internet en el rincón del vago. con un trabajo hecho que yo le voy a pasar a un programa por el ordenador y me va a decir que es un plagio.
Bueno, eso
con
lo cual, siempre.
Sí, pero no, esto es aparte. Otra cosa es cuando tienes personas adultas que tienen criterio y que ya saben exactamente cómo diferenciar, independientemente de que sea una nueva tecnología o una nueva etapa, donde ya tienes esa formación previa. Y ya también detectas de otra forma y seleccionas de otra forma. Pero sobre todo, tu sistema de valores no será afectado. Cuando nosotros tenemos que dar un resultado, un rendimiento académico en determinado tiempo, es acceder, es dar y es me lo quito de encima. Y no pasó por ti la universidad o no pasó por ti la formación. Y lo que necesito es que tú entiendas ese contenido para que seas otra persona diferente gracias a haber estudiado esto o haber vivido esta experiencia o haberte planteado esta actividad. Esa persona adulta con criterio está buscando esa actividad, ese criterio y ese pasar por dentro de esa situación vivencial. No viví aquello, pero forma parte del recuerdo de cosas que ya hice que ya no tengo que hacer. No, no, es que tú vivencias. Entonces luego puedes revivirlo con el paso del tiempo, incorporarlo en tu bagaje personal. Uh-huh. Esa diferencia es enorme. Entonces cuando hablamos de cómo están educándose, todo depende de qué criterio de origen tengan, qué educación hayan tenido, qué sistema de valores, porque quiero aprender de la universidad o quiero quitármelo de encima para ya acabar ya. Entonces, eso ya pasó siempre. Gente que quería aprender y gente que quería sacárselo de encima. Lo que antes decías de vomitar en un examen y ya está. No, pero si tú lo quieres aprender, es que lo que vas a hacer es que te llevas el conocimiento o te llevas la experiencia. Y eso es lo que cambia la sociedad.
Te pasas a Salamanca a ti. O sea,
claro, por eso.
Y,
eso
ha sido y toda la vida. En este contexto, dos cosas que son muy importantes. La primera, todavía no habíamos asimilado esa infosicación, esa capacidad de generar o de tener a nuestro alcance toda la información posible. Todavía estábamos en ese periodo de adaptación tecnológica y de repente nos encontramos con la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿No? Primera cuestión que os quiero plantear. Y a raíz de la aparición de la inteligencia artificial, que lo va a cambiar todo, empezamos a echar de menos los modelos tradicionales de educación, más físicos, más experienciales y por lo tanto mucho más basados en las personas. En ese contexto, aquellos que hemos vivido ese proceso de información y de formación analógico, que cumplimos en la mayor parte de los casos 50, 55, 65, 70, 80 años, ¿qué papel debemos abordar? ¿O qué papel podemos jugar en la futura generación de los jóvenes? Ya sé que son cuestiones muy complejas, pero
valorar lo real es importante, valorar lo que me aporta lo no real también. El poderte manejar en los dos mundos, sabiendo que no te puedes perder tú por el medio, ninguno ni en el otro.
Bueno, yo creo que tú te refieres a frenar, ¿no? O sea, a de repente a parar y vamos a escribir con lápiz.
Yo me refiero sobre todo si estamos en puertas de una nueva revolución del conocimiento o del desconocimiento.
Obvio.
¿Qué papel podemos cumplir, por ejemplo, vosotras, que en muchos casos, o en casi todos los casos, sois profesoras y estáis jubiladas y el Estado, al llegar a 65 años, os ha dicho...
Bueno, soy profesora liberal.
Ahí os quedáis.
Empresaria por obligación.
Y tú dices, ahora que yo puedo aportar, puedo decir, puedo ayudar a todas estas personas que cada vez tienen menos referentes humanistas, que cada vez están más embebidos y más condicionados por la tecnología, a mí me apartas y sin embargo tengo todo un montón de cosas que transmitir y que enseñar. No desde el punto de vista formativo, porque esos aparatitos ya lo tienen todo, pero sí de la relación que nosotros mantenemos como personas con esa tecnología.
Yo no demonizaría la tecnología, no, para nada. Yo creo que lo que sí hay que saber usarla, ¿no? Y muchos centros educativos están tratando de sacar las pantallas de los centros, pero la tecnología está ya en nuestra sangre. Entonces sería absurdo pensar en cuestionar el mundo que estamos viviendo con la revolución tecnológica. Eso sí, relativizarla, utilizar técnicas para optimizarla para nuestro beneficio y no para nuestro alienación o sometimiento o adormecimiento.
Y de algún modo reglarla. Exacto. Quiero decir, a mí me parece una herramienta perfecta, bien utilizada. Claro.
pero también tiene sus peligros, y ahí sí que, pero claro, lo que pasa es que eso ya tendría que hacerse a nivel de...
Yo solo puedo ir a
sociedades.
A mí solo se me ocurre el nivel de ladrillo, o sea, el que tengo al lado.
Sí.
Sea un familiar, sea un amigo, sea la señora del bus, o sea el niño que me encuentro, y paro, y entonces mi punto de, entrecomillado, reflexión que puedo tener frente a esa inmediatez, o sea, el verlo de otra manera, pero yo desde luego no puedo aportar nada. Yo lo tengo clarísimo, ¿no?
Yo tengo claro que si no tienes una expectativa previa o una creencia irracional o inverosímil, irrefutable, no, tenemos que ser racionales. Ser racionales es fundamental, porque tú si le quitas el máximo partido a una herramienta, fantástica. Ahora, ¿no la voy a utilizar porque no la uso usar? Pues entonces aprendamos a usarla. Y tenemos criterios completos de para qué sí y para qué no. Entonces,
ya,
teniendo esos límites y normas donde tú estás...
Esta herramienta...
Ya, pero si tú tienes los niños que saben cómo lo tienen que utilizar y le marcas esos límites y normas, igual que tienen un horario para ver la televisión cuando teníamos 8 años y luego llegaba un programa que era vamos a la cama porque era la hora en que tenían los niños que eran pequeños, o sea, que eras pequeño, vete a la cama. Pero si tienes unos horarios o tienes una zona de juego o si tienes una zona de estudio y hay unos límites y normas para todo eso y la gente entiende que hay que tenerlo, ¿por qué no se entiende que tenemos que tener
porque somos
un criterio de límites y normas también para esto?
Sí,
y así no tendremos problemas,
y el acceso
no tendremos
fácil.
Problemas para poderlo utilizar porque sabes en dónde te estás moviendo. ¿Qué pasa? ¿El desconocimiento hace que entonces demonicemos o que lo queramos retirar de los colegios? Yo le voy a decir a un niño de 12 años, cuando en Estados Unidos con 6 años saben utilizar perfectamente sin mirar un teclado, y al de 12 se lo retiro porque como le tengo miedo, lo dejo sin herramientas competitivas en el mercado global.
No,
ni se me ocurre, porque lo que
tengo que
hacer es educarlo
de
manera
manos,
correctamente,
ya, o sea, ni,
para que pueda moverse con esas herramientas y ser competitivo dentro de su generación, que es la que le va a tocar vivir. La mía ya la estoy viviendo con la mía, pero si a los que vienen detrás no los educamos para que sean competitivos en un mercado global, que lo es, entonces estoy quitando opciones.
¿Y tu generación tiene algo que aportar a esos
sí,
jóvenes?
Sí, porque nos hemos ayornado.
¿Nos hemos, perdón?
Ayornado.
O sea, hasta el día.
Totalmente. O sea, se lo tengo súper claro.
No ha quedado más remedio.
Es que si no vives... Yo llevo 20 años utilizando videoconferencias. Cuando vino el COVID dije, ay, qué bien. Por lo menos ahora todo el mundo se va a acostumbrar a utilizar videoconferencias. Pero es que yo llevo todo el desarrollo de carrera profesional trabajando con gente que está en muchísimas partes, haciendo unos trabajos muy concretos de muchísima especialización, que los haces por videoconferencia. Me voy a mover a Seattle para hacer no sé lo que me faltaba. No, yo tengo que tener herramientas de idiomas, herramientas tecnológicas y saberme cómo me tengo que desenvolver en este entorno. ¿Pero qué le voy a quitar herramientas a los que vienen detrás? ¿Entonces para qué se inventaron? ¿Para que los de enfrente que les enseño las usen y los de mi casa le digo, ay, es peligroso, te lo retiro? No, los educo, educar, siempre educar.
Mira, yo hago mucha formación de profesorado y hay una clave que me parece que funciona y que a xente lle interesa moito cando das a clave, ¿no? Y estamos rodeados de, pues eso, eu podo explicar a un filósofo ou a un artista, pero seguro que hai un programa en YouTube que o fai moito mellor que a min. Entón, que diferencia temos a xente que estamos na comunicación, na docencia, etc. Que diferencia, cal sería un pouco o noso papel agora no mundo, ¿no? Entón, eu penso que ten que ir por eu teño que poñer e teño que dar aquilo que a tecnoloxía, as pantallas e os programas sensacionais non dan. Porque un programa non sabe en que momento ti estás desconectando, ti te estás aburrindo, eso a ti non te di nada. En cambio, si apelamos a nosa calidade humana, ¿no? Eu estou falando, explicando o que sexa, eu estou atenta e son humana. Ao mellor non o fago tan ben como ese programa de YouTube, pero eu sei como nese momento te teño que poñer unha man no lombo e dicirche, pero a ver, que? Non che gusta isto? Ou, que che parece? Ou, romper aí, non? Ou, saber que as persoas levamos un carro de cousas detrás e ao mellor esa persoa ese día pois ven sin dormir ou ten un problema ou se deixou canoiva, non? E está tal. Entón, aí é donde temos que facer ese complemento que falábamos aí un momento de a parte máis humana, non? A parte humana é a que temos que digamos, engadir a todo que este barullo tan sofisticado de ferramentas y de tal, ¿no? Y así realmente optimizaríamos, ¿no? Porque podemos contar con todo eso, ¿por qué no? Si nos vaya a ayudar muchísimo, y luego estámonos para darle ese plus humano.
Y quitarle a uniformidade. Sí. A tecnoloxía nos uniforma a todos en plan global.
Sí. Ti como profe, ¿en que te diferencias? Ou ti como comunicadora ou como tal, ¿en que te diferencias do que faría alguén con unha superpantalla? Con todos os medios e recursos.
Sí, individualizar
ti,
a cada
un. Exacto, ti aí tes algo que facer. E se non tes nada que facer, pois estamos mal.
¿No? Yo tengo una cosa muy clara, gracias a, o sea, mi trabajo es específicamente hacer el traje a medida. Tú puedes tener 1 millón de libros de autoayuda, 1 millón de vídeos de YouTube, 1 millón de tutoriales, pero si tú vienes a un profesional de la psicología es porque te va a hacer el traje a medida. Yo te voy a mandar leer, yo te voy a preparar para ti. Entonces, cuando uno hace, puede haber 5 técnicas, pero en este orden son las correctas para ti. Entonces, cuando tú te fijas en la persona y tienes una vocación de querer mejorar, favorecer, optimizar, la que sea, de ayudar a los demás, de ayudar a hacerlos crecer en el arte, de ayudarlos a aprender a ser creativos, a no tenerle miedo a expresar sus opiniones, tener una autoestima potente, X. Cuando tú haces el traje a medida, sea una clase de 25, sabes en qué momento tienes que mirar a cada uno, o sea, cuando tienes uno de uno en uno, tienes una tutoría o le das clase a personas que tienen 60 años. Tú haces un trabajo a medida, porque tú tienes esa intención. Para eso también pasa el arte por ti, para hacerlo de una forma muy personal. Esa forma personal para que le llegue a la otra persona y darle lo mejor de ti y lo mejor de esa situación en la que estamos queriendo vivir algo, la experiencia que sea. Pero es que es a medida, porque solamente somos nosotros los que estamos participando. Entonces, es como esta reunión que estamos ahora todos, nos vamos dejando la palabra, nos escuchamos, nos complementamos, vamos utilizando cosas que han dicho los demás, porque estamos haciendo una conversación a medida, que no va a ser nunca igual si hubiera otra persona mayor, o sea, a mayores, ¿no?, que nos diera también su opinión, que también incorporaríamos en la conversación y seríamos más, todavía más enriquecedor, porque nos estamos escuchando de verdad. Entonces, ese traje a medida que estamos haciendo en nuestra propia vida. Y organizado, mandado un mensaje, no va a llegar hasta ahora, va a llegar hasta otra. Porque estoy haciendo también un traje a medida de mi vida, donde decido lo que sí y lo que no, y tengo que priorizar, estar en dos sitios al mismo tiempo.
¿Y sois capaces de imaginar el museo del futuro a corto plazo? ¿Sois capaces, o habéis pensado en ello? ¿Habéis pensado en ese marco al que tanto cariño le tengo, cómo va a afrontar los nuevos retos en relación, pues, por ejemplo, a la inminente ya extensión o expansión de la inteligencia artificial y de esta sociedad del algoritmo y del metadato que aunque intentes escapar de ella también te supones un esfuerzo personal, ¿no?, cada vez mayor, y si tenéis nietas o si tenéis jovencitas de o conocéis a personas de 10, 8, 12 años y analizáis cómo viven el día a día, os dais cuenta que necesitan un gran esfuerzo para escaparse de esa red que cada vez es más poderosa, ¿no? Antes ha pasado hasta hace unos años ha pasado con el famoso algoritmo, pues que la inteligencia artificial va a superar todo lo que es el control de los llamados metadatos, ¿no? O sea, cómo los gustos se van condicionando, cada vez se van controlando y te van dirigiendo más y más. ¿Cómo debe de abordaros? ¿Imagináis el futuro de los museos como espacios casi de descompresión de todo ese control?
Yo vengo de estar ahora un mes en Nueva York. Y básicamente me dediqué a ver todas esas propuestas de arte contemporánea y tal. Y realmente, vamos, vin cousas maravillosas. Pero ¿qué o facía máis maravilloso? A pasta. O sea, estaba todo inzado de dólares, ¿sabes? Eran unhas propostas espectaculares, pero claro, o sea, traer a todos os talentos do mundo a facer cousas ali, ¿no? Y nese sentido, pero Nese sentido, maravilloso, pero realmente non había ninguna proposta que dixeras esto me está moviendo la estantería, ¿no? No, ¿sabes?
A min non sei se...
Estamos nun, perdón, estamos nun proceso de exhibicionismo, o sea, como...
Eu diría capitalista.
Sí, ¿no? Exhibicionismo capitalista,
como,
pero
como
tamén,
neoliberalismo.
Tamén espectacular, ¿no?
Exacto.
Claro. O fenómeno, sí, pero tiene que ver con el mundo visual en
el
que estamos.
O fenómeno
ahora.
Do espectáculo.
Si no es visual, no.
Que a mí
no, no
sé se estaré, no sé se estaré, a ver, é a miña percepción. Decías a corto prazo, porque a mí costame moitísimo imaginar a longo prazo. Pero a corto prazo eu penso que os museos van ser cada vez máis diversos e máis interactivos, por suposto, por aquilo da tecnoloxía e demais. E sí que van deixar de ser meros contenedores de arte. Eso teño clarísimo, quero decir, o concepto que tiñamos de,
sí,
de museo
hasta hace poco.
Pero eso,
¿no?,
xa están sendo. Entonces, sí, eu creo que cada vez serán eso.
Pero a interacción é replicar un modelo que temos no noso día a día, nos espazos que en teoría deberían de formarnos para ter por lo menos outra experiencia, outra lectura, outra relación. Realmente creemos que o Museo do Futuro debe de replicar esa integración que nos temos no noso ámbito doméstico e leválo a un espazo máis espectacular e perigosísimo, non?
Sí.
Si todos nos,
bueno, nos
acordamos
compraremos...
da representación, ves esa no mundo da arte plástico, ves esa no mundo das artes
sempre podemos tener con inteligencia
un pouco Black Mirror, ¿no?
Sí, pero aí onde vou. ¿Os museos deben de dirigirse por él? ¿Sí?
¿Puedo aportar aquí una
sí.
cosa? Bueno, es que me parece muy interesante el tema de... Solo una reflexión al hilo de lo que estabais hablando. A ver, en todos los terrenos, no solo en el arte, ¿no? El mundo del arte o el mundo del arte contemporáneo, la inteligencia artificial es obvio que en un breve espacio de tiempo, si no lo es ya, va a ser superior a la humana en lo que son. Algún tipo de conocimiento o de acceso al conocimiento, eso es obvio, bien. Pero yo creo que hay una cosa importante en lo que me parece interesantísima la pregunta, Julio, de qué es lo que una generación predigital, no le llamemos analógica, puede aportar en el mundo, en el terreno de la formación, a generaciones actuales o futuras que no han vivido esa experiencia. Y yo creo que hay los museos o los centros, digamos, que conservan un patrimonio, sí que tienen una misión, digamos, un aspecto importante que es la memoria de los procesos, porque yo creo que igual que el conocimiento del ser humano surge a través del movimiento, bueno, yo tengo un sobrino con parálisis cerebral, sé lo que tuve que saber desde muy pronto, que el movimiento es conocimiento, si yo toco esto y es blando o lo otro y es duro, que un bebé hace en motu propio, pues en una persona con parálisis cerebral tienes que estimularle eso para que ese conocimiento se traslade al cerebro, ¿no? Bueno, pues para mí sí, el conocimiento y la vivencia de los procesos significa un conocimiento que esta generación muy probablemente, si no es en el ámbito educativo o en el ámbito de su día a día, va a perder, igual que nosotras hemos perdido cosas que nuestros abuelos o un agricultor en el mundo rural desconocía y que forma parte de un conocimiento. Entonces yo creo que ahí el museo sí es, más allá de que tengan que ser obviamente interactivos, que ya desde los años 60 ya se han convertido en otra cosa, pero sí hay un valor que conservar, si había patrimonio sonoro como esta conversación, que al final será patrimonio sonoro, va a ser parte de una experiencia que se vivió en el aquí, ahora o en un lapso de tiempo, y que si no se transmite, por eso yo creo que es un proyecto precioso, la verdad. Y bueno, simplemente que los procesos son conocimiento, la memoria es conocimiento y los museos como tales, si tienen una misión o dejan de tenerla, tendrá que pasar por ahí, por esa memoria del conocimiento a través de hacer las cosas o de recordarlas.
Y eso entra en contradicción con lo que apuntabais.
Claro.
Es decir,
bueno, hay otra cosa también.
Museo virtual,
cuenta.
Museo interactivo.
Pero hay que tener en cuenta que seguimos siendo eminentemente físicos. Yo no voy a dejar de tener una estructura física que se mueve en un espacio físico. Esta parte de la física siempre va a continuar.
Yo
por puedo tener un metaverso emocional, todo lo que quieras, pero dentro de ese metaverso puedo comprar la parcela que se corresponda al marco y asegurarme que no desaparezca, pero es que la parte física, si tenemos en cuenta un planteamiento institucional que va a seguir soportando el coste económico de mantener los museos, pero también está mirando cuál es el coste social de no tenerlos.
Brincando.
Brincando, creatividad, prácticas artísticas y juego como herramientas de transformación social. Es un proyecto de investigación y cooperación entre la Asociación Cultural Casabranca, Portugal, CITEMA, Italia, la Universidad de Valencia y Sinsa Laudio, de España, financiado por el programa Erasmus Plus.
Brincando.